precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido por internet o frecuencia modulada a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el innovador proyecto de recogida de basura que desarrolla el Ayuntamiento de Orba, Alicante. Tendremos como invitado a su alcalde, Ignasi Cervera. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Ni fresas ni presas, del que es autora la periodista Lucía Muñoz, que ha sido publicado en Picara. ¿Qué opina usted sobre la decisión de la Organización Mundial de la Salud de no considerar a la transexualidad como una enfermedad mental? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Mente y cuerpo sanos lo vamos a dedicar a conocer la artrosis y su tratamiento. La médica pediatra Mercedes Andani entrevistará a la reumatóloga Rosa Negueroles. La historia que nos une la vamos a dedicar a conocer la España morisca. Hablaremos con Borja Franco, profesor de historia. Difundiremos también varios testimonios de descendientes de moriscos. Cuentos para la caverna es la sección que dedicamos a narraciones filosóficas. En la edición de hoy, el cuento elegido se titula La felicidad, que será interpretado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, la estudiante de secundaria Sofía Tebar y quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Otras luces se desplazó al Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, para indagar en la importancia de la memoria para el estudio. Varios alumnos de este instituto entrevistaron a profesores y alumnos del mencionado centro para tratar el tema. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía del almeriense Begoña Callejón. La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en la edición del espacio Claro de Luna es el innovador sistema de recogida de basuras en el municipio alicantino de Orba. Nos acompaña Ignasi Cervera, alcalde de Orba. Buenas tardes, Ignasi.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el municipio. Está situado al noroeste de Alicante, ¿pero a qué comarca pertenece?
En la Marina, estamos en el corazón de la Marina Alta.
¿Y distancia de Alicante cuántos kilómetros?
A 100 kilómetros de Alicante, 100 kilómetros de Valencia.
¿Y la población que tiene cuánto es?
Estamos en 2.000 y pocos habitantes empadronados, realmente seremos sobre unos 2.200.
¿Y la actividad económica del municipio a qué se dedica?
Como todos los municipios de la Marina, históricamente ha sido la agricultura y la industria del barro, que es un caso particular de aquí de Orba, y ahora en los últimos tiempos pues se ha ido mucho del sector terciario, turismo y construcción principalmente.
¿Y actualmente quién gobierna en el Ayuntamiento de Orba?
Estamos con un gobierno de Compromís en minoría.
Vamos a escuchar lo que dice la Unión Europea con relación a la recogida, al reciclaje de residuos. Se ha planteado que para 2020 se debe reciclar al menos el 50% de residuos. ¿Esto es así?
Exactamente. El objetivo de 2020 es 50% de recogida separada.
Si hacemos una breve reseña histórica de la recogida de basuras en Orba, se puede decir que hasta febrero de 2018 había contenedores en el pueblo, ¿no?
Sí, históricamente, como todos los municipios, se recogían los residuos en la puerta de casa. Después, a partir de los años 90, se introduce lo que es el contenedor de cuatro ruedas y posteriormente se moderniza el sistema con contenedores soterrados. En su momento no se mencionaba bien el servicio y ese sistema, que pretendía ser un poco más higiénico, de contenedores soterrados, se tiene que ver reforzado por contenedores aéreos. Entonces, hasta el febrero pasado estábamos en un sistema que combinaba contenedores soterrados con contenedores aéreos.
Concretamente, el sistema este innovador del Ayuntamiento de Orba es recoger la basura puerta a puerta. ¿Pero cómo surgió la idea?
Exactamente. La recogida que planteamos o que estamos llevando a cabo es una recogida puerta a puerta, como antiguamente, pero nosotros decimos que es un sistema de puerta a puerta del siglo XXI. Es decir, se recoge la basura en la puerta de casa, pero se tiene que separar en origen para que se recoja la basura. Es decir, cada día se recoge una fracción combinada con la recogida de materia orgánica. Es decir, por ejemplo, para escasos patios. El miércoles existe recogida de materia orgánica y al mismo tiempo con otro cubo se recogen lo que son envases ligeros. El viernes se recoge materia orgánica y en otro cubo se recoge papel y cartón, combinando también con el vidrio.
Porque, Ignasi, el objetivo final, la finalidad de este sistema innovador, ¿cuál es?
Es incrementar las tasas de separación en origen para incrementar la recogida selectiva de material reciclable, por un lado. Y por otro también, por las peculiaridades del municipio y las políticas que estamos aplicando, también es una mejora de la calidad de vida de ciudadanos, especialmente aquellos de una edad avanzada. Es decir, nosotros creíamos injusto de una persona, por ejemplo, de 80 años, 70, que es la mayoría de la población de aquí municipio, tuviera que recorrer distancias superiores a 200 metros para ir a lanzar su basura. Entonces también tiene un componente social que para nosotros es muy importante, más allá del componente ambiental.
Aparte de la mejora de la imagen del pueblo, me imagino, ¿no?
Sí, es evidente. Ahora, sobre todo en verano, veíamos los contenedores muchos días desbordados, con moscas, con abejas, con olores alrededor. Todo eso directamente desaparece del municipio. Entonces, para mí es un placer andar por el municipio y no ver contenedores.
Y también se recupera parte de los espacios públicos.
Evidentemente, el espacio que al final estaba ocupando un contenedor aéreo queda liberado. En este caso se han incrementado las plazas de aparcamiento, pero sí, se libera espacio público.
¿Y con los escombros y muebles qué se hace?
Tenemos un servicio también de recogida a la puerta de casa, en el cual una persona que quiere lanzar, por ejemplo, un sofá o un televisor, un voluminoso que se llama, llama un teléfono, se concreta una recogida y el camión va un determinado día que se acuerda y recoge el residuo voluminoso en este caso. Y después, para el tema de los escombros, en Orbe existen un par de empresas que recogen escombros, que son empresas gestoras autorizadas, y desde el ayuntamiento, si nos preguntan, nos derivamos directamente a ellas.
A cada familia se le entrega un juego de reciclaje que consiste en un cubo negro y un cubo blanco. ¿Qué función tienen estos cubos?
A cada familia se le ha entregado un cubo marrón para sacar la orgánica, un cubo blanco que es para sacar las fracciones reciclables, es decir, vidrio, papel, cartón, envases ligeros. También se ha entregado un cubo pequeño aireado y un juego de bolsas compostables. Es decir, para que la materia orgánica, dentro de casa tú te organices, lo metas con fundas compostables, es decir, ya no se utilizan bolsas de plástico, sino que el residuo orgánico va en bolsas orgánicas que al final se biodegradan. Cuando está llena la bolsa, cuando toque recoger la materia orgánica, se pone esta bolsa dentro del cubo marrón y el cubo marrón es el que se saca a la calle.
¿También dais tres bolsas reutilizables?
Sí, eso ha sido para que cada uno dentro de su casa se organice mejor. Entonces había gente que ya tenía dentro de su casa su propia organización. Por ejemplo, yo he reciclado desde siempre, entonces a mí en cierta manera eso no me hacía falta. Pues se le ha entregado una bolsa amarilla, una bolsa verde y una bolsa azul para que dentro de casa se organicen y ya separen sus residuos en la cocina, por ejemplo.
¿Y esta entrega ha sido gratuita?
Esta entrega ha sido gratuita con la colaboración especial de la Consellería, que ha contribuido de una forma muy potente con su financiación.
Aparte de todo esto, ¿cada cubo tiene un chip?
Exactamente. El cubo marrón y el cubo blanco llevan un chip con el objetivo de conocer el comportamiento de la persona de cada vivienda por lo que respecta a la gestión de residuos. Es decir, cuando tú sacas el cubo marrón, el sistema de recogida, los trabajadores te lo recogen y hacen al mismo tiempo una lectura de como que tú has sacado la basura. Si, por ejemplo, está más separado, que toca sacar envases ligeros y tú mezclas lo que es el plástico con el vidrio, lo que es la empresa de recogida, el sistema de recogida no te recoge ese residuo, te deja una pegatina diciéndote no te has recogido el residuo, y como lleva un chip, tenemos un educador ambiental que el día siguiente tiene información en su ordenador de por qué no se ha recogido la basura a esa persona. Entonces, directamente el día siguiente, el educador ambiental llama a la casa esa y le explica por qué no se ha recogido la basura, si ha tenido algún problema, etcétera, etcétera.
¿Y en esos casos, Ignasi, se contempla la posibilidad de sanciones al usuario?
Se contempla en la ordenanza, por una actitud negativa por lo que respecta al sistema de recogida. Es decir, si nosotros observamos que una persona está haciendo las cosas mal sistemáticamente porque no quiere contribuir con el sistema, existe la posibilidad de sanciones. También es cierto que en todo el tiempo que llevamos no se ha puesto ninguna sanción, porque siempre que el educador ambiental ha llamado a las personas que el día anterior habían separado de una manera errónea, se ha entendido que las personas se han equivocado. Entonces, hay sanciones, no se ha hecho uso de ellas de momento, porque se quiere que se tenga una actitud positiva en torno al sistema. Es decir, no se trata de sancionar para recaudar, sino que se trata de educar.
Es cierto que inicialmente, a corto plazo, este sistema supone un mayor coste para el ayuntamiento, ¿no?
Sí, es mucho más ágil, es mucho más sencillo recoger contenedores, cuanto más grandes mejor, porque optimizas en tiempo. Eso, traducido a un nuevo sistema de recogida donde es necesario más tiempo y más operarios, el sistema de recogida se encarece. La gestión de los residuos sólidos urbanos no se trata de recogerlos, sino que se trata de recogerlos y eliminarlos. Entonces, al final, nosotros tenemos un estudio que nos dice que a la larga, sobre todo también en la línea política que va a la gestión de residuos en Europa, penalizando todo aquello que no se separe, el sistema va a ser más económico, el modelo que tenemos en Orba, que un modelo de contenedores al uso tradicional. Muchos municipios están optando por puerta a puerta porque directamente les sale más barato que el sistema tradicional de contenedores.
Antes de este sistema, el ayuntamiento tenía que abonar a la empresa que recogía los residuos sólidos 93.000 euros y ahora paga 208.000, ¿no?
Sí.
Sin embargo, hay una compensación económica por el retorno económico que supone este nuevo sistema, un mayor reciclaje y la eliminación de costes.
Sí, nosotros en el sistema anterior pagábamos 93.000 euros para que nos recogieran la basura y después pagábamos la eliminación y la transferencia. Y ese era el balance económico que se hacía. Digamos que todo era pagar, pagar y pagar. Pagábamos tres veces. Entonces el nuevo sistema contempla pagar por la recogida, pagar por la eliminación, pagar por la transferencia, pero al mismo tiempo contempla recuperaciones por separar. Recuperaciones, cuanto más kilos de envases ligeros separemos o recojamos de manera separada, Ecoembes nos hace lo que se llama el retorno económico, lo mismo con el papel y lo mismo con el vidrio. Y aparte, el ayuntamiento vende el papel recogido y también es el reingreso que tiene el sistema. Además de todo eso, hemos visto que la generación de residuos se ha disminuido considerablemente. Entre otras cosas porque ya no aparecen residuos inapropiados dentro de los contenedores. En ese sentido teníamos un grave problema de gente que vaciaba escombros dentro de los contenedores, que eso incrementa los kilos y tú pagas en función de los kilos.
Porque un dato importante es el hecho de que en enero la tasa de reciclaje era del 17% y sin embargo en abril era del 82%.
Exactamente, sí. Se sustenta desde dos posiciones. La primera de ellas es clara, es la recogida separada de materia orgánica. Antes no se recogía de manera separada y ahora sí, entonces eso supone un incremento sustancial de la tasa de reciclaje. Y la otra es que incluso disminuyendo la cantidad total de residuos generados o recogidos en el municipio de Orba, es decir, el total de residuos que se recogen disminuye, porque son las fracciones reciclables de vidrio, papel y cartón y envases ligeros incrementan los kilos que se recogen. Entonces todo eso hace que sea posible un 82% de reciclaje.
Porque concretamente en vidrio se han recogido 10.220 kilos, papel 5.600 kilos y envases 97.820 kilogramos.
Sí, prácticamente hemos doblado lo que son las cantidades de esas tres materias. Es decir, cada una de ellas se ha multiplicado por dos respecto a meses anteriores.
Y en cuanto al compostaje de los residuos sólidos, ¿dónde los lleváis?
Nosotros seguimos el mismo proceso que cualquier municipio que está dentro del consorcio de basuras de Marina Alta y Marina Baja. Es decir, los residuos se van a la planta de transferencia de Denia. Lo que pasa es que la materia orgánica de Orba entra en una cadena diferente, en la cual recibe un tratamiento diferente con el objetivo de sacar compost de alta calidad.
¿Y concretamente lo lleváis o se reciclan en Campello?
Sí, se transfieren en Denia y después se elimina, se queda el compost en la planta de Campello.
Sin embargo, Ignasi, no toda la población tiene acceso a este nuevo sistema, puerta a puerta. Hay cuatro urbanizaciones que no tienen esa opción. ¿Por qué?
Sí, es evidente que el sistema puerta a puerta está condicionado por lo que son las características urbanísticas del entorno. Entonces, Orba es un municipio que en los años 60, 70 ya se habían construido urbanizaciones. Esas urbanizaciones actualmente son de calles estrechas, sin alumbrado, sin aceras, con fuertes pendientes, etcétera, etcétera. Y el camión es evidente que no puede pasar por esas calles o crearía un problema dejar los cubos en la puerta de esas viviendas. Entonces se optó por dejar fuera del sistema de recogida puerta a puerta estas urbanizaciones, a expensas también un poco de ver cómo evolucionaba el sistema. Pero prácticamente se supone alrededor del 20% de la población. Es una cosa muy pequeña, por decirlo de alguna manera. Estas urbanizaciones que no tienen sistema de puerta a puerta, lo que tienen es un sistema de contenedores cerrado en unas casitas. Es decir, es con control de acceso. Si tú vives en esa urbanización, te será un código. Vas a una casita, pones el código en la puerta y la puerta se abre. Yo, por ejemplo, que vivo en el núcleo urbano histórico, en el pueblo, no puedo lanzar mi basura en esos contenedores. Son contenedores de acceso restringido.
¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía de Orba ante la implantación de ese nuevo sistema de recogida de basuras?
Cualquier cambio estructural supone de un esfuerzo ciudadano y de un momento de adaptación. En Orba hemos pasado por ese periodo. Antes del inicio había mucha gente que, en cierta manera, tenía sus reticencias respecto al proyecto. Hoy hay muchos comentarios negativos respecto al proyecto. Había otra gente que era un poco más optimista y quería ver los resultados. Y entiendo que el 80-90% de la población está a favor del nuevo sistema. El nuevo sistema es más higiénico, es más cómodo. Para mí todos son ventajas en el nuevo sistema. Y sí que es cierto que la actitud de nuestros vecinos y vecinas ha sido para mí ejemplar. es uno de los motivos de orgullo del sistema, y entiendo que la gente ya se ha acostumbrado y hemos pasado el periodo de esa adaptación y que la gente está contenta. De hecho, tiene una actitud cívica impresionante, vamos.
¿Tenéis algún proyecto de innovación futura en cuanto a las familias que recojan más o menos residuos sólidos en cuanto a la tasa que hay que pagar?
Sí, nosotros hemos montado ya el sistema en vistas a hacer un cambio en un par de años, es decir, cuando todo esté consolidado. Queremos hacer un paso más, que ya para mí rozaría la excelencia en el sistema de gestión de residuos, que es que cada uno pague en función de lo que genere. Es decir, tú pagas la luz, el agua, en función de lo que consumes. Entonces entiendo que los residuos deberían pagar también en función de lo que se genere, o si más, de lo que se recicle. Es decir, es lo que se llama un pago por generación. Y hemos preparado el sistema, sobre todo con el tema este de los chips que has comentado, para dentro de un par de años afrontar un nuevo paso más allá, que es el pago por generación.
Ignasi, ¿cuál ha sido la respuesta de otros ayuntamientos ante esta idea innovadora del Ayuntamiento de Orba?
Tampoco he hablado mucho con ayuntamientos vecinos. Sí que sé que hay, por ejemplo, un ayuntamiento que tiene una serie de quejas porque dice que se le han incrementado los residuos en su municipio. Y lo cierto es que cuando he escuchado declaraciones suyas en prensa, alaban el sistema de Orba. Es decir, ellos incluso llegan a afirmar que el sistema de Orba es positivo, lo que se tiene que implantar de otra manera. Al final son criterios suyos. También es cierto que yo he recibido muchas llamadas de otros ayuntamientos que están interesados por el sistema, porque al final los resultados son espectaculares a nivel ambiental y a nivel social. Es muy gratificante ver que personas de una avanzada edad ya no tienen que recorrer distancias largas para tirar su basura. Y eso seguramente a mí es lo que más me llena.
Si algún escuchante quiere ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Orba porque le interesa este sistema y quiere más información, ¿cómo lo puede hacer?
Que nosotros tenemos el Facebook, que pueden lanzar un mensaje a través de Facebook y la persona que está encargada de redes sociales le hace llegar el mensaje al concejal o a concejala pertinente, o directamente enviando un correo electrónico a info@orba.es.
Ignasi Cervera, alcalde de Orba, Alicante, muchas gracias por tu participación en la Luna Salía Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias.
Un saludo, Ignasi.
Para mejorar la vida de nuestra gente mayor y sobre todo para asegurar un futuro positivo a nuestros hijos e hijas.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Ni fresas ni presas, del que es autora la periodista Lucía Muñoz, que ha sido publicado en Picara. Dice así: en nombre de Alá, el Misericordioso, soy una trabajadora marroquí de los campos de fresas de Huelva. No quiero decir mi nombre ni enseñar mi casa porque tengo miedo y estoy amenazada. Aclara mientras se pone el hijab con mesura y con cuidado de que no se vea nada ante la cámara, rodeada de 9 mujeres más que, como ella, han huido de la finca Doñana 1998, situada en el municipio de Almonte, en la que trabajaban. Es su primer año en la recogida de los frutos rojos, la primera vez que sale de su país. No sabe nada de español y mucho menos de legislaciones laborales. Solo sabe buscarse la vida y confiar en que lo prometido en Marruecos se cumpliera al llegar a España. Como ella, han sido contratadas en origen cerca de 17.000 mujeres para la campaña. Llegué el 27 de abril en el acuerdo para trabajar 3 meses, 6 días a la semana por 40 euros. La empresa se comprometía a darnos casa, ducha, todo. Solo teníamos que pagar la comida. Esto ha sido todo mentira. Al igual que ella, el resto de mujeres asienten como un torbellino de impotencia. Son ellas mismas las que muestran un folleto informativo del colectivo de agricultores de Marruecos, que también se gestiona desde el propio Ministerio de Agricultura, ANEPEC, con las condiciones para poder venir. mujeres de entre 18 y 45 años, rurales, casadas, a poder ser con hijos menores de 14 años, con buena salud. Los límites ya están marcados por unos intereses que, más éticos o menos, son legales ante los ojos de España. El objetivo es que estas mujeres no tengan ni la más mínima intención de quedarse en el país, sino que sean explotadas y devueltas, como si de un número más se tratase, una publicidad laboral a la que solo le ha faltado poner cuanto más sumisa mejor. Pero eso de ser, estar o parecer sumisa se ha acabado. Y es que esto no es nuevo, ni la primera vez que ocurre. Las denuncias vienen de años atrás, pero de repente estalla el escándalo y, cómo no, el morbo. La especulación que se ha generado en torno a las declaraciones de historias reales de mujeres reales con situaciones reales ha envuelto a todas ellas en una ola de criminalización y victimización. Solo se les ha acusado de contar mentiras para aprovechar el momento y conseguir una situación administrativa regular, algo que ya está hecho con el visado con el que viajan, victimización bajo una aún potente y anclada mirada colonial, porque parece que como son migrantes y han vivido en situaciones de vulnerabilidad, damos por hecho que hay que tomar decisiones por ellas y no con ellas. Son 10 las mujeres que cuentan cómo literalmente escaparon de esta finca y ahora se esconden en una casa, mientras denuncian, junto al Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, SAT. Todas ellas de Marruecos, provienen de zonas muy empobrecidas económicamente y también en libertades, según cuentan, porque aseguran que no pueden trabajar en sus pueblos porque son mujeres. Son muchas las multinacionales extranjeras que se han apropiado de los recursos del país y del capital humano, precarizado con sueldos bajos, todo permitido por el rey Mohamed VI, que echa la vista a Occidente y no a su pueblo, afirman. Por eso, migrar para encontrar un trabajo, aunque sea durante un tiempo, es una de las pocas opciones que les queda a estas mujeres. Mujeres con particularidades diferentes, en lo personal y en lo familiar. Y de las fresas solo han podido sacar una cosa buena, la sororidad que fluye entre ellas cuando se movilizan para que esto no vuelva a ocurrir. Solo quiero saber una cosa, dicen que España es un país de derechos y justicia, pues nosotras queremos justicia y derechos para las mujeres que vienen a trabajar, que nuestra voz llegue a las autoridades responsables y que se enteren todas las mujeres de Marruecos que esto no es un sueño, es una pesadilla. Suelta con tanto ímpetu a Amida, seudónimo de una de ellas, a la que las demás miran mientras callan embobadas. Además, Amida canta como los ángeles, pero le da vergüenza hacerlo, así que recita en una habitación sin mucho público. Es su forma de desahogarse. A la explotación y precariedad laboral también se unen las denuncias de acoso y abusos sexuales. Friki friki, yo no sabía qué es eso de friki friki, cuando venía el encargado a decirme eso. Algunas denuncian proposiciones sexuales y otras violaciones. Son muchas las jornaleras, migrantes y autóctonas que están sacando a la luz las agresiones sexuales, no solo en esta finca, sino en toda la provincia, incluso en otros campos de Andalucía. En el caso de las mujeres musulmanas, el hecho de que un hombre llegue a tocarlas tiene también un significado que mancha su religión, ya que en estos momentos se encuentran en el Ramadán, y siguiendo con el Islam, durante el ayuno ningún varón puede tener contacto con ellas. Hasta el momento la impunidad ha estado del lado de los señoritos, como se llama en Andalucía a las personas que tienen extensiones de tierra, de las fincas y de los encargados, y es que cuando el río suena, agua lleva. La cosificación de la mujer está presente en una sociedad heteropatriarcal que también se mantiene en la rutina laboral. Es una forma más de violencia que las hace sentir vulnerables ante un patrón hombre blanco europeo y más rico que ellas, del que depende su empleo y la vida de las que las rodean. Las mujeres no son dueñas de las tierras, las trabajan y cuidan para otros. El trabajo en el campo suele ser el que normalmente nadie quiere hacer y, por tanto, queda relegado a mujeres y o personas migrantes. Con la crisis económica y de valores que ahogó y empobreció a la clase trabajadora, los hombres volvieron al cultivo y fueron ellas las que perdieron sus empleos, aumentando así una feminización de la pobreza. El trabajo en la tierra es corto e intenso, por lo que muchas mujeres se ven en necesidad de agachar la cabeza mientras desean que pase lo más rápido posible. Sin embargo, para los trabajos más laboriosos y duros, las empresas solo requieren a mujeres, como ocurre en la recogida de los frutos rojos. Aquí se habla de la flexibilidad y aguante de las mujeres a pasar horas y horas con los riñones flexionados, así como del cuidado a la hora de recolectar, porque según los empresarios y asociaciones como ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, son frutos delicados que tienen que ser cogidos por manos delicadas. Otra vez igual, se identifican a las mujeres temporeras como sumisas, frágiles y delicadas. Las mujeres que han sido capaces de gritar "no bien, no bien" frente a la finca Doñana 1998 son las que más perjudicadas han salido. Directamente perdieron su empleo, su salario y hasta han tratado de arrebatarle su dignidad. Han tenido que encararse con los jefes y hasta con las propias compañeras que buscan el visto bueno de la finca para volver al año siguiente sin importarles los hechos. Los dueños han llegado a amenazarlas con mostrar a sus familias que venían a ejercer la prostitución, lo que conlleva a una violación a la intimidad y una ruptura del honor de estas mujeres en su país, ya que son repudiadas solo por la duda. Al principio, cuando al encargado no les gustaba algo de lo que hacían, sin explicación alguna, las castigaba sin ir a trabajar y por tanto sin cobrar. Decían que no sabíamos trabajar, pero nadie nos explicaba cómo. Entonces nos dejaban paradas. Si no sabías colocar una sola fresa, te mandaba a casa. Da igual lo que hayas trabajado ese día. Así, uno tras otro, y esos días no teníamos salario, ni nada para comer. Sin embargo, las mujeres han sorteado los castigos y ahora se manifiestan reivindicando sus derechos, algo que llevó a la finca a tomar medidas más contundentes. El domingo, mi día de descanso, vino el jefe, las mujeres responsables, sus hijos y Omar, uno de los encargados, a mi container y me pidieron el pasaporte, mis papeles y mi documento de identidad porque me iban a llevar a Marruecos porque yo era la que hablaba en nombre de todas. Entonces le hablé de mis derechos y me dijo que no hablase de mis derechos porque ninguna de nosotras los teníamos aquí. El relato no queda aquí. Insistió en que me iba a Marruecos y yo le dije que no iba a ningún lado. Así que me encerraron con llave con más compañeras y fue otra trabajadora la que me abrió para que pudiese escapar. Explica. Yo no puedo irme a Marruecos sin que me paguen de verdad mi salario y me dijeron que me pagarían en el puerto de Algeciras porque nos llevan en autobuses hasta allí. ¿Cómo voy a saber yo que lo que me pagan está bien? Para obtener un trabajo en Huelva, las mujeres han tenido que hacer grandes inversiones. Tanto es así que muchas de ellas se han endeudado con familias, vecinas y, por tanto, ahora no pueden volver. Para venir aquí hemos tenido que gastar unos 600 euros entre viajes, pasaportes, visados, certificados médicos. Se me cae la cara antes de volver a mi país. Mis hijos están allí. Estoy endeudada y si vuelvo puedo ir hasta la cárcel. Nos hemos dejado la piel, relata Hadi. Otro seudónimo porque no quieren que se las pueda identificar. Si llego a saber que esto es así, no hubiese venido por nada del mundo. Que no vengan más mujeres, por favor, que no vengan, concluye. las fronteras políticas de 14 kilómetros que separan al norte de Marruecos y al sur de España solo se pueden destruir si acabamos con un sistema capitalista, colonial y de explotación. El modelo de consumo y de bienestar que se construye en Occidente se sostiene a través del empobrecimiento y el sudor del sur. Echar la vista a un lado es ser cómplice de fincas como Doñana 1998, es ser cómplices del Ministerio de Agricultura y de la Junta de Andalucía. Española o extranjera, la misma clase obrera. Es un grito habitual en las manifestaciones feministas. Poner en duda su palabra es poner en duda la lucha feminista que busca derrotar a un sistema patriarcal que trata de confrontarnos. Odiamos las fresas, el olor de las fresas y no volveremos a comer fresas. Concluyen las temporeras. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado Ni fresas ni presas, del que es autora la periodista Lucía Muñoz, que ha sido publicado en Picara.
Luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar.
Tras 11 años de trabajos, la Organización Mundial de la Salud ha excluido a la transexualidad como una enfermedad mental. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Quiero vivir.
No es una enfermedad mental. Yo creo que cada persona se siente identificada con un género y que hay un proceso, todo el mundo lo sabe, biológico en el cerebro, que la persona puede no estar identificada con su sexualidad que le ha salido. Entonces, pues puede sentir masculino, sentir una mujer y rechaza su mente, los órganos genitales que le han, por la fortuna de la naturaleza, han salido, pero nada más. Que no es una enfermedad, que no están trastornados mentalmente ni nada. Que pueden llevar una vida normal, puede ser secretaria, puede ser lo que quiera, dependiente, médico, lo que sea. Independientemente, se vistiría como quiera y yo creo que cada persona puede elegir lo que quiera. Habrá quien tenga trastornos, pero es por lo que sea, por otro tipo de cosas, puede que se junten, pero eso es independiente. La sociedad informada, yo creo que sí, ¿eh? Otra cosa es que la gente lo vea bien, pero que no me toque a mí. Yo no tengo nada en contra, pero yo de tener un amigo o yo si veo uno y sentarme a su lado, no lo sé, falta un poco. Hay que conocer a las personas. Los niños hay que dejarlos un poco, no atormentarlos. Y aparte psicólogos en los colegios, y creo que tienen que hacer su papel. Si ven a un niño que no está bien, sufre por lo que sea, por el problema que tenga. En un niño se nota mucho cuando está deprimido. Y hay que saber por qué. Y hay que estar atento a todos los avisos de suicidio o por lo que sea.
Es un tema que conozco un poco. La Organización Mundial de la Salud ha tardado tiempo, 28 años. Un poco más y se plantea en 100. Este tema ahora mismo lo conoce poca gente. La libertad para mí tiene que ser absoluta. El sábado en la manifestación del orgullo LGTB lo vimos. Pero es un día, tristemente para mí, al año que se puede desparramar y ofrecer lo que tú llevas encima, lo que tú vives, con tus amistades, con tus parejas. Yo he tenido algún conocido, alguna conocida transexual de uno y de otro lado, operado y sin operar, hacen una vida normal hasta que dejan de hacerla normal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las que, por ejemplo, transitan por Valencia o han podido entrar por Barajas, como denunciaba Antonio Salas, son transexuales bellísimas, que tienen muchas operaciones, no digo todas, muchas, y al final es trabajar en la prostitución. Otras que he conocido, me han contado, han buscado trabajos de lo más esclavistas posibles. Ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque si has cambiado de sexo, no de género mental, que esa es otra especificación que le dije yo a un doctor. Más que un doctor, era un veterinario. Subvencionado por la Seguridad Social, el tema de ir a buscar un trabajo, pues das tu DNI, pero tú no eres Rafael, no, yo soy Concepción. ¿Cómo Concepción? Entonces, el tema personal, yo creo que en muchísimos países, no hablemos de Rusia o de ciertas zonas de África, que es directamente la muerte, la penalización, la cárcel. Desde lo que veo, no pueden tener una vida tranquila, normal, afectiva. Puedes estar metido dentro de otro cuerpo, niños o niñas, jóvenes que no están operados. Hubo una gran entrevista el otro día a una madre que su nene, el chaval tiene ahora 11 años, y desde los dos eligió ropa femenina, ropa de colores, muñecas. La madre va con el padre. Los padres son personas, yo creo, muy inteligentes y que están muy por la labor. Y el nano, hasta ahora, decía ella, está haciendo una vida de lo más normal. En el colegio, en la calle, con sus amistades. Por ahí empieza el tema.
Que da igual los nombres que pongamos, las cosas son lo que son y nada más. Gente que se cambia de género, de sexo. Es que es un cambio falso, es un cambio que no reconoce los problemas verdaderos de la gente. Ha cambiado que la sociedad se ha vuelto más idiota. Hoy ya no supone ninguna tara ni ninguna merma de nada. Yo creo que no, que está plenamente aceptado por casi todos. Yo en los colegios no tengo trato ahora, pero supongo que con cierta tolerancia. Cada uno hace con su vida lo que quiere y lo que puede. Bastantes que puedan comer si se dedican a la prostitución. No encontrarán trabajo en la misma proporción que no encuentran el resto de ciudadanos. Lo reivindicativo y lo festivo en este caso se dan de bruces. Debería ser reivindicativo, no festivo.
Directamente esta respuesta por parte de ellos no me sorprende, porque después de todos estos años de las medidas en educación, que yo creo que es la base de todo, cuando tenemos una educación que es precaria, que la comparas con otros países de Europa, con otros sitios donde al menos se fomenta muchísimo más, no me sorprende en absoluto. Creo que vivimos en un país en el que tenemos que avanzar. Necesitamos progresar, porque este tipo de comentarios obviamente son retrógrados, primitivos, como si estuviésemos viviendo hace 80 años. La transexualidad directamente no se comenta en los colegios. No existen charlas donde se les explique a los alumnos qué es, que se normalice. Siempre se ve como algo fuera de lo común. Directamente ni lo estudias en los libros de biología, no forma parte de lo que es el sistema educativo. Por lo tanto, los niños al acabar el colegio lo ven como algo extraño, nunca se lo han explicado, ni se lo explican en casa ni se lo explican en la institución pública. Por lo tanto, luego estamos desinformados, no sabemos exactamente qué es y se toman las medidas que se toman, que no son las adecuadas, apartándolos de la sociedad, creyendo que no tienen la misma importancia que el resto de gente cuando son humanos como todos y nosotros decidimos lo que podemos ser o lo que no, para eso es nuestro cuerpo. Es terrible porque no hay ni apoyo ni educación. Estos niños obviamente se sienten sin la ayuda, quizás los familiares, incluso amigos, porque estoy segura que tendrán bullying en el instituto, en el colegio. Tampoco tienen apoyo de la sociedad, porque la gente por la calle también te mira, te juzga, es terrible. Entonces, yo siempre opino que la base está en la educación. Hasta que no se cambie la forma de educar, no se va a progresar en nada. Yo creo que la persona en sí es quien tiene que decidir lo que es. No tiene que cambiar nada, a no ser que quiera. Otra cosa es si quiere cambiar, quiere hacerse una operación y cambiar su físico, eso también es decisión suya, nadie se lo tiene que imponer. Pero si tú no quieres, si tú te sientes una mujer y no quieres pasar por una operación, no te tienen por qué obligar para poder tener un DNI como del sexo opuesto, tener que pasar por una operación. Yo creo que estas cosas son básicas. Tú te identificas con lo que te quieras identificar y te lo tienen que reconocer, que para eso somos personas y tenemos derechos y tenemos opinión y decisión. En cuanto al día de la celebración del colectivo LGTBI, me parece perfecto. Yo creo que directamente se puede celebrar. Soy la primera que puedo ir y manifestarme, celebrarlo, pero es algo normal. Tengo 21 años, lo veo desde otro punto de vista. Para mí no es nada extraño, es algo que vivo con ello, porque con la gente que me relaciono se relaciona con la gente que le da la gana. Yo también, nadie lo puede juzgar. Yo ahora mismo estoy viviendo en Italia y en cuanto a los prejuicios con la gente homosexual, aseguro, al menos en la ciudad en la que estoy, que es bastante más duro que aquí. Te miran más de arriba abajo. Yo como mujer, cuando me pongo una falda, si salgo a la calle, tengo a todos los hombres mirándome de arriba abajo, pero descarado. Amigos que tengo, chicas y chicos homosexuales, también comentarios, un poco desproporcional todo. Y aquí también, obviamente, y aquí también hay que trabajar, pero ahora que estoy en Italia puedo comprobar.
Pues opino que es un pasito corto, algo es algo, y espero que sigamos avanzando y que al final sea algo normal, como cualquier persona que puede querer y ser como él determine que es por dentro. La transexualidad es cuando una persona nace con un determinado genital, como puede ser una vagina o un pene, pero realmente su pensamiento psicológico es el contrario, y entonces, de acuerdo a cómo está desarrollada la sociedad, se encuentra con una serie de barreras, como pueden ser servicios públicos, hombres o mujeres. Por un lado es una forma, pero su pensamiento tiene otra, y creo que todo ese tipo de cosas pues tenemos que ir avanzando y evolucionando y ayudándoles a desarrollarse como personas, lo que son principalmente. Desde los colegios principalmente no deberían solo ayudar a la persona en sí que tiene el problema, sino que deberían cursos de formación para todos, porque al fin y al cabo son niños, y yo creo que en ese tipo de situación las barreras ya no es un aseo, porque los niños tampoco le dan una importancia a eso. Creo que tiene que ser un sistema de adaptación y que desde pequeños vayan viendo que esto es lo normal, porque a lo mejor en su casa, por la edad que tienen sus padres, que a lo mejor ya tienen otro concepto porque han crecido con otros pensamientos, no le pueden enseñar, no tienen los recursos y las herramientas para hacerles ver lo que es esta situación. Y yo creo que los colegios deberían empezar no solo por ofrecerles los servicios básicos, sino a sus compañeros enseñarles lo que es, a enseñarles a respetar y enseñarles que no todos somos iguales. A mí nunca en el colegio me han hablado de este tema, del transgénero, ni en el colegio ni en la universidad. Esto es un problema de base, y todo empieza cuando estás embarazada. ¿Qué tienes, nena o nena? Pues si tienes nena ya lo estás comprando todo rosa, si es nene pues todo azul. Es un problema de base y tenemos que empezar a esas cosas que son tonterías pequeñas, empezar a cambiarlas, porque eso ya condiciona a una persona desde pequeño. Entonces, si tú a una niña le estás dando muñecas desde pequeña, cuando tú estás viendo que realmente eso no es lo que le gusta, pues ya le estás creando un problema. La prostitución es una consecuencia que ya no es solo para los transgéneros, también hay en otros colectivos minoritarios que acaban en ese camino. No sé a lo mejor si la sociedad es un problema que les deriva a ello, o a lo mejor también es una salida fácil a la hora, en vez de luchar, irse ahí. Yo creo que hoy en día tienen más recursos que acabar ahí. Creo que también tienen que luchar un poco más en vez de acabar por esos caminos. Creo que tienen la oportunidad ahora de que mucha gente les escuchemos y luchar más por sus derechos. Igual que en otras épocas otros han luchado por otros derechos, yo creo que ahora tienen la oportunidad de ellos hacerse fuertes y luchar, y ya lo están consiguiendo. A mí me parece muy bien que se peguen la fiesta como nos las pegamos todos, pero creo que es demasiado desproporcionado. Quedan un poco como viciosos. A la hora de la verdad no somos todos una fiesta, pero como a ellos se le presta más atención, al final queda todo como, madre mía, mira esto, si es que lo único que quieren es pa' aquí, míralo, pa' allá, por todos lados. Y creo que deberían ser un poco más comedidos en eso, porque la gente que no los entiende va a coger lo mínimo que pueda para atacarle. Pero vamos, que a mí no me importa, pero sí que lo veo un poco desproporcionado, como se ponen las carrozas, lo veo todo muy demasiado. Que al final creo que a veces les acaba perjudicando más que lo que les acaba beneficiando.
Voy a vivir cada segundo mientras pueda estar aquí. Ya comprendí que mi destino es elegir. No tengo miedo, he decidido ser feliz. Voy a vivir mientras me quede un poco de aire. No voy a abandonar, tengo tanto que ganar. Tengo ganas de crecer. Voy a
La Organización Mundial de la Salud considera que alrededor de 355 millones de personas en el mundo sufren de trastornos reumáticos,
A medida que aumenta la expectativa de vida, estas afecciones se presentan con mayor gravedad. Mientras que la artritis supone una inflamación de las articulaciones, la artrosis implica un daño funcional en la misma, siendo la más común de las enfermedades articulares, afectando al cuello, región lumbar, rodillas, caderas y las articulaciones de los dedos. Es un proceso degenerativo que produce daño progresivo en el cartílago de las articulaciones y desintegración de sus superficies óseas. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la doctora Mercedes Andani nos tiene preparada una entrevista para hablarnos sobre la artrosis y su tratamiento.
Estamos aquí con la doctora Rosa Negroles, especialista en reumatología, que nos va a hablar de las enfermedades reumáticas y también más concretamente de la artrosis. Doctora Negroles, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Doctora Negroles, ¿cuál es la incidencia de la enfermedad reumática en España y a nivel mundial?
Los procesos reumáticos tienen una incidencia bastante elevada, ya que aproximadamente uno de cada 4 o 5 ciudadanos por encima de los 45 años va a presentar en algún momento de su vida algún proceso reumático. Unos serán de tipo inflamatorio y otros serán de tipo degenerativo, pero en todo caso suponen un tanto por cien elevado de las discapacidades que padece la población.
¿Qué es la artrosis?
La artrosis es un proceso degenerativo que afecta a las articulaciones aproximadamente a partir de los 40, 40 y tantos años, en algunos pacientes antes. Produce desgaste de ese cartílago, lo que conlleva que aparezca dolor e incapacidad funcional. Es el proceso reumático degenerativo más frecuente en la población a nivel tanto de España como a nivel mundial.
¿Y qué motiva su aparición?
Hay unos factores genéticos que predisponen a tener esta enfermedad y luego hay factores también laborables según el tipo de trabajo que ha realizado cada persona. Puede tener más incidencia de la artrosis en una determinada articulación y existen también unos factores desconocidos, puesto que a veces incluso pacientes jóvenes tienen una afectación articular importante que no guarda relación con la edad.
Decíamos que existen factores genéticos, pero ¿existen también algún tipo de enfermedades que predispongan a padecer esta enfermedad?
Fundamentalmente la obesidad es un factor que predispone mucho a tener artrosis, sobre todo de miembros inferiores, en rodillas, en caderas, y luego las actividades laborales manuales, los mecánicos, las modistas, las personas que tengan un trabajo muy manual, los agricultores, les predispone a tener artrosis fundamentalmente de las manos.
¿Existe también alguna mayor incidencia debido al género?
Sí, la artrosis de cadera es más frecuente en los varones. En cambio, la artrosis de manos es más frecuente en la mujer. Tiene que ver más quizá con la actividad laboral, ahora menos, porque prácticamente ahora las mujeres y los hombres hacemos el mismo tipo de trabajo. Pero antes quizá había esa distinta predisposición a tener un tipo de artrosis u otra.
¿Existen diferentes tipos de reumatismo?
Sí, desde luego. Las enfermedades reumáticas son procesos que pueden ser de origen metabólico, de origen inflamatorio, de origen degenerativo. Es decir, hay muchas enfermedades reumáticas que tienen un origen distinto y desde luego un tratamiento y una evolución distinta.
¿Qué nos debe hacer sospechar la aparición de una enfermedad reumática o de una artrosis?
Sobre todo el dolor. O sea, el síntoma princeps de los procesos reumáticos es la aparición de dolor. Hay tipos distintos de dolor, según sea en reposo, según sea con la actividad. Y esto nos orientará a un especialista de si es un tipo inflamatorio, si es un tipo de dolor degenerativo, y encaminar ya los tratamientos y las pruebas hacia cada una de estas distintas formas de presentarse el dolor.
¿Puede existir algún factor hormonal o predisposición por la edad?
A partir de los 45-50 años, la incidencia y la prevalencia de la enfermedad reumática es mucho más elevada, sobre todo en los procesos degenerativos. Los procesos inflamatorios afectan tanto a población joven, incluso niños, como población de edad más adulta. Entonces, por eso es importante, cuando viene un paciente a la consulta, etiquetar el tipo de dolor y las características de sus dolencias para enfocarlo hacia un tipo de tratamiento u otro y, desde luego, saber qué enfermedad está produciendo esas manifestaciones que tiene el paciente.
¿Y los factores infecciosos, por ejemplo, pueden tener también alguna importancia a la hora de una enfermedad reumática?
Los factores infecciosos, lo que ocurre es el tipo de artritis que produce, eso es una urgencia, quiero decir. Un dolor en una persona puede estar algunos días, semanas, meses, sin acudir a un reumatólogo, pero si está producido por una infección, esto sí que es imprescindible que acudan rápidamente a un centro sanitario, que lo valore un especialista o un profesional sanitario, porque una artritis es una urgencia importante, puesto que puede llevar a la destrucción de la articulación en pocos días. Entonces, los agentes infecciosos en concreto en las enfermedades reumáticas son muy, muy peligrosos y de hecho hay que diagnosticarlo rápido y poner un tratamiento rápido, porque si no nos jugamos la funcionalidad de esa articulación.
¿Qué limitaciones tendrá un paciente de este tipo, un paciente artrítico o reumático? ¿Y cuál será el curso de la enfermedad?
Las limitaciones son sobre todo a nivel de su vida familiar, social, laboral, puesto que con el aparato locomotor nos defendemos, nos movemos, andamos, nos vestimos. O sea, que es muy importante cuando una persona tenga un problema que se le atienda y se le diagnostique correctamente, puesto que con ello va a llevar una calidad de vida mejor o peor. Hay que enfocar bien estos procesos, hay que diagnosticarlos lo antes posible y disponemos de tratamientos muy eficaces que van a hacer que estas personas tengan una mejor calidad de vida, que de otra manera les sería muy difícil llevar una vida en condiciones normales.
¿Cuál es el tratamiento de elección?
Dependiendo de los procesos que tengamos, si es una artrosis, hay unos medicamentos analgésicos, sobre todo, calmar el dolor, condroprotectores para hacer que la artrosis no evolucione tan rápida y luego unos hábitos de vida, pues perder peso, hacer un ejercicio suave, que van a beneficiar mucho que una persona con artrosis mejore su calidad de vida. En cuanto a los procesos inflamatorios, aquí hay que darles un tratamiento un poquito más agresivo, puesto que generalmente son procesos autoinmunes. Eso quiere decir que el propio organismo está generando ese ataque a sus articulaciones. Y en ese caso, aparte de los antiinflamatorios o de los analgésicos para tratar el dolor, debemos dar inmunosupresores, que es para frenar el avance de esa enfermedad, porque además los procesos inflamatorios, al afectar a poblaciones de todos los tipos de edad, en una persona joven le va a acarrear mucha limitación en su vida diaria y luego en su vida laboral y social, porque afecta mucho a la funcionalidad de las articulaciones.
Como por ejemplo una amigdalitis o incluso una muela o algo así, ¿también pueden generar en un momento dado un problema reumático?
Esto era antes cuando había menos calidad de vida, es decir, las amigdalitis y un proceso orofaringio suele producir una fiebre reumática. Afortunadamente, desde hace ya bastantes años es muy poco frecuente la fiebre reumática. Disponemos de los antibióticos, que es el tratamiento de elección para prevenir una fiebre reumática. Yo antes, cuando me he hablado de procesos infecciosos, me refería pues a una infección articular, una herida, un pinchazo en una articulación. A veces incluso una persona con otras enfermedades que a nivel sanguíneo vaya un germen a una articulación. Eso es lo que de verdad hay que tratar de forma rápida para evitar que esa articulación se destruya. Pero en sí un proceso amigdalar con unos antibióticos por vía oral está perfectamente tratado y no tiene por qué producir ninguna alteración en las articulaciones.
¿Qué aconsejaría a un paciente reumático y a su familia para su vida diaria?
Yo aconsejaría en primer lugar acudir a un profesional que le diagnostique la enfermedad que tiene, que le oriente en sus hábitos de vida, qué debe hacer y qué no debe hacer, y por supuesto que este paciente y su familia entiendan que el tratamiento es importante seguirlo. O sea, muchas veces lo peor de un proceso reumático es que esté sin tratar, porque ellos no piensan que a largo plazo les va a ocasionar una rigidez o una limitación y que luego ya sea un proceso que conlleve necesariamente una cirugía. Los procesos reumáticos disponemos de tratamientos muy eficaces, muy útiles, no solo para calmar el dolor, sino para frenar el avance de esa enfermedad. Y entonces lo más importante es cuando un profesional le diagnostique una enfermedad, que el paciente y su entorno tenga claro que debe tomarse ese tratamiento. Y ante cualquier duda, si le sienta mal, si no cree que le está haciendo el suficiente efecto, dirigirse a ese profesional y que él le aconseje sobre qué es lo que debe hacer.
Doctora Negueroles, muy agradecidos. Creo que ha sido muy ilustrativo y creo que todos los pacientes reumáticos o artrósicos que nos estén escuchando ahora saben un poco más a qué atenerse con respecto a sus dolencias. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ha estado con nosotros la doctora Rosa Negueroles, especialista en reumatología.
Iniciamos la segunda edición de La Historia que nos une, un espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a conocer aquellas culturas o personas relacionadas con España que por diversos motivos han sido expulsadas, traicionadas, perseguidas o abandonadas. Hoy vamos a hablar de los moriscos, expulsados de España por Felipe III en 1609. Nos acompaña Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay vestigios árabes en España?
La conquista de España se produjo en el siglo VIII y desde entonces la sociedad musulmana empezó a expandirse por la península ibérica.
¿Y de dónde procedían estas personas árabes?
La mayor parte de ellas procedían del norte de África.
¿La reconquista cuándo empezó?
La reconquista es una palabra que últimamente está puesta en crisis. No se entiende que realmente hubiera una reconquista entendida como tal, sino una serie de batallas que poco a poco fueron ganándose por los cristianos recuperando el terreno de norte a sur. La palabra conquista ya no se utilizaba por la historia. Pero podemos decir que se inició a mediados de la Edad Media y comenzaron a volver a conquistar el territorio español hasta que terminó en 1492 con la conquista de Granada.
¿Qué motivos había detrás de esa reconquista para iniciar ese proceso de lucha contra el ámbito árabe?
Lo principal era recuperar aquel territorio perdido y para ello se tomó la ideal de cruzada, de volver a aquel territorio que en origen era cristiano, ellos se refieren siempre al periodo visigótico, de volver ese origen cristiano que en teoría debía tener la península ibérica.
Como ha dicho Borja, la reconquista finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. A partir de esa fecha, todos los musulmanes eran mudéjares, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, un término que hasta 1501, que se produjeron las conversiones forzosas en Granada, era el habitual para definir a eso, musulmán viviendo en territorio cristiano.
Se firmaron una serie de capitulaciones, supuestamente con una rendición generosa para los vencidos. ¿Eso fue así?
Sí, en principio hubo un periodo de negociación entre musulmanes y cristianos porque los reyes católicos entendían la capacidad intelectual y el poder económico que tenían los musulmanes en territorio español. Esas capitulaciones fueron seguidas durante mucho tiempo hasta que, como digo, en 1501, que se empezó un periodo mucho más crítico de convivencia con el Islam y empezaron a hacerse las conversiones forzosas principalmente con Cisneros. Anteriormente sí que hubo una negociación, había reuniones con los principales jefes de las familias árabes y era más o menos pacífica la coexistencia de ambas religiones.
¿Y a qué se debía ese conflicto entre ambas culturas? ¿Cuál era el origen de todo esto?
El problema fue el recelo que existía, en primer lugar, el recelo por posibles contactos con el Imperio Otomano, con los turcos, para ataques a la península ibérica, que ten en cuenta que se produce una expansión de la corona hispánica por el Mediterráneo y el morisco, que es el nombre que toma un musulmán converso al cristianismo, podía ser un enemigo dentro del territorio hispánico para aliarse con los turcos y que perdieran las batallas. Ese es un motivo. Y luego el otro era siempre ideología de los reyes católicos que heredaron Carlos V, Felipe II, de que el imperio hispánico era evidentemente católico, por lo cual no podía haber ningún grupo de otra religión dentro de su territorio.
Dado el conflicto que había entre ambas culturas, los reyes católicos en 1502 promulgan una real cédula el 12 de febrero, que a partir de ese momento ya se llamó al ámbito musulmán, a los residentes aquí en España, moriscos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en este caso, ¿cuál era el elemento fundamental? Quizás que o se convertían o los desterraban, ¿no?
Exactamente, o convertirse o irse de la península ibérica. Y este tipo de conversiones, que luego se producen en Valencia más tarde, en la Batalla de las Germanías, en los años 20 del siglo XVI, eran en parte a punta de pistola, es decir, no había negociación, debe ser cristiano y punto. Y eran bautismos generales, no iban uno por uno bautizándolos, sino a veces con ramas de olivo metidas dentro de la pila bautismal, esparcían el agua y ya eran cristianos, por lo cual eran cristianos por ley, porque eran bautizados, pero realmente ellos continuaban siendo musulmanes en sus casas porque había sido como un acto simbólico. Y ese fue el problema que se dio entre ambas civilizaciones, porque aunque eran cristianos, sus costumbres continuaban siendo islámicas en sus casas.
Parece ser, Borja, que los reyes católicos tenían una posición más moderada ante ese conflicto, pero como ya dijo usted anteriormente, Cisneros y la Inquisición mantuvieron una posición de fuerza, ¿no?
Sí, los reyes católicos fue una posición un poco cambiante. Al principio fue, como digo, moderada, pero poco a poco, a ver, la problemática causaba la coexistencia de dos religiones en el mismo territorio, fueron endureciéndose. También hay que decir que hay una negociación con los nobles. A los nobles les interesaba tener moriscos en territorio hispánico porque sabían cultivar muy bien la tierra, tenían unos salarios muy bajos, por lo cual eran muy útiles para la agricultura. De hecho, cuando van a ser expulsados en 1609, los nobles acuden al rey a decirle que no lo haga porque son útiles para ellos. Entonces, digamos que la política va cambiando por periodos, a veces más agresiva, a veces menos, dependiendo un poco del interés de los propios nobles del gobierno español.
Una de las culturas que nos han dejado los árabes, en ese caso los moriscos, fue esa variedad de castellano que se llama aljamía, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos empezaron a desarrollar una lengua propia, que era una mixtura entre distintos dialectos, y en el cual escribían sus textos. Y gracias a ellos podemos un poco conocer cómo se veían a sí mismos. Ellos escriben sobre su religión, sobre sus problemas, y estos libros en aljamiado, que están siendo investigados, por ejemplo, por el profesor Luis Bernabé, son interesantísimos porque conocemos el sentir de ese pueblo marginado y oprimido durante un siglo.
Un obstáculo quizás también significativo para esa no conversión de los moriscos fue la denominada doctrina islámica, la taquilla, ¿no?
Sí, la taquilla es una cuestión que todavía está un poco investigándose, y es que los musulmanes, al verse asediados por el cristianismo para ser convertidos y tienen que asumir esa conversión porque es forzosa, mandan una carta al muftí de Orán y le piden, ¿qué hacemos cuando nos piden arrodillarnos ante una imagen o nos piden ser cristianos? Entonces, este muftí les da unas normas para poder continuar siendo musulmanes en territorio cristiano, como por ejemplo cuando se arrodillaban delante de una imagen, no pensar en esa imagen como elemento cristiano, sino pensar en sus preceptos árabes. Entonces, esa taquilla se conoce como disimulación, actitudes permitidas los propios directores de la doctrina musulmana, los alfaquíes, para poder sobrevivir con sus ritos bajo el dominio cristiano.
La tensión entre ambas comunidades crece, aumenta las vejaciones y las exenciones, y Felipe II aprueba una pragmática, la de 1567. ¿En qué consistía?
Ya con Carlos V empezaron a publicarse pragmáticas. Lo que controlaba principalmente era el vestido, porque vestían distinto a los cristianos, tenían unas costumbres de vestir un poco diversas, y también el tema, por ejemplo, de la comida, porque no comían cerdo, o también el tema del día festivo, el día de descanso, que debía ser el domingo como por los cristianos. También controlaba la lengua, el aljamiado, y digamos que fue Felipe II el que radicalizó esas prohibiciones que mantenían a los moriscos como una pequeña isla islámica, aunque fueran conversos, en territorio cristiano. Esas prohibiciones, que se hicieron mucho más agresivas con esta pragmática, produjeron finalmente la revuelta de las Alpujarras en Granada, donde, vestidos de turcos, por esta asimilación que he comentado, esta posible alianza de los turcos con los moriscos, vestidos de turcos para asustar más al gobierno cristiano, los moriscos se insurreccionaron ante el poder de Felipe II por estas obligaciones tan estrictas que publicó en dicha pragmática.
Esta rebelión de las Alpujarras tuvo lugar entre 1571 y 1598, ¿no?
Sí, el momento álgido fue 1570, el momento más comprometido, aunque luego siempre hubo escarceos, y no solo en Granada con las Alpujarras, sino incluso en Valencia, cuando se dicta la expulsión, también hay revueltas en Mola de Cortes y en otros territorios porque no quieren abandonar el territorio peninsular.
Antes de esa expulsión se extendió la idea de un complot entre los turcos, y además les acusaban a los moriscos de bandolerismo.
Exactamente. Eran conocidas como la quinta columna, como un elemento de conexión con los turcos. Tenían miedo de esa reconquista, por decirlo así. Hay noticias que sí que certifican que habían cartas entre turcos y moriscos, e incluso entre moriscos y el rey de Francia, que estaba aliado con los turcos. Y además, también es cierto que muchas veces gran parte de los piratas que asediaban las costas del Levante peninsular, de Valencia, Tarragona, etcétera, eran de origen morisco o habían vivido en la península y luego habían emigrado al norte de África aliado con los turcos. Entonces sí que era un peligro evidente, se ha constatado que no era un temor infundado por parte de la corona hispánica, sino había una real amenaza por culpa de este bandolerismo o estos contactos, como digo, a día de hoy documentados entre turcos y moriscos.
La expulsión de Felipe III tuvo lugar en España entre los años 1598 y 1614, y concretamente aquí en Valencia se produjo el 4 de abril de 1609, ¿no?
Sí, el edicto de expulsión se publica en 1609, aunque realmente el proceso dura unos cuantos años. Hay un debate entre los arzobispos españoles y la propia corona de qué moriscos tienen que salir primero del territorio, y se decide que sean los valencianos porque a los más beligerantes. Hay que tener en cuenta que después de la batalla de las Alpujarras de 1570, ese núcleo granadino se disuelve y a los granadinos los esparcen por toda Castilla, y entonces el núcleo más potente era valenciano. Lo que primero se expulsa este, y luego poco a poco, hasta 1614, se van expulsando los otros grupúsculos que están diseminados por el territorio peninsular.
Borja, ¿qué consecuencias tuvo para el reino cristiano estas expulsiones de los moriscos?
Continúa debatiéndose a día de hoy las consecuencias reales de dicha expulsión. La primera y la más importante fue la despoblación fueron gran parte de ciudades que estaban habitadas únicamente por moriscos. Desde el punto de vista económico, aparte de ello, sería cierto empobrecimiento. Como he dicho, era mano de obra muy barata para los nobles, gente que sabía trabajar muy bien la tierra, y en lugares como puede ser la zona valenciana, esto es importante por problemas de agua, por lo cual fue unas consecuencias muy importantes. Por eso luego Felipe III y sobre todo Felipe IV intentaron hacer una serie de acciones con pinturas u otros elementos para justificar cómo era necesaria esa expulsión, porque la crisis que se produjo tras su expulsión fue bastante evidente.
¿La diáspora morisca en qué países se instala?
Principalmente se produce en el norte de África y Túnez. Es un tema que está siendo investigado también por un grupo de moriscólogos de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, incluso por investigadores de Túnez que desde allí están estudiando esa llegada de moriscos, y es un proceso muy complejo porque cuando llegan allí ellos no son ni musulmanes plenamente ni cristianos, porque digamos que han mantenido unas costumbres cristianas mezcladas con otras musulmanas que hacen la taquilla, ese disimulo. Entonces tampoco son aceptados por la sociedad islámica cuando llegan al norte de Túnez, y muchos de ellos son asesinados y ajusticiados por las propias autoridades musulmanas.
Es cierto, Borja, que algunos o muchos moriscos escapan a la expulsión y se instalan en Andalucía.
Sí, sí, tenemos constancia de que muchos de ellos consiguen mantenerse aquí debido a ciertos pactos que tienen con nobles. Hay que tener en cuenta que muchos moriscos, sobre todo de la zona andaluza, eran ricos. El Islam en Granada era un Islam muy potente a nivel económico y consiguen escapar. También tienen en cuenta otra cosa más, que el edicto de expulsión prohíbe que los niños menores de cierta edad, creo que son 6 años, puedan salir de la península ibérica. O sea, obliga a los padres a dejar a sus hijos en territorio peninsular, algo que finalmente algunos consiguen eludir y se los llevan. Entonces hay una pequeña población islámica que mantiene y cambia sus apellidos y sobrevive. De hecho, hay investigadores que han estado haciendo una base de datos en la cual se puede saber qué familias todavía existen a día de hoy que provienen de ese pasado islámico.
Hay una información que dice que muchos o algunos de los moriscos que se instalaron en el norte de África, por el maltrato, decidieron finalmente regresar a España. ¿Eso es cierto?
Sí, no son muchos los casos. De hecho, están siendo poco a poco a luz gracias a las investigaciones coordinadas por la Universidad de Túnez y las universidades valencianas y alicantinas, que están demostrando la vuelta de ellos, una vuelta camuflada, porque obviamente no eran bien aceptados por parte del poder político hispánico, pero sí que está documentado el regreso de un pequeño número de población a la península ibérica.
Borja, el Parlamento andaluz respalda en 2006 una ley de acceso a la ciudadanía española de los descendientes de moriscos. ¿Es así?
Sí, sí, hay un debate, porque tenemos en cuenta que hace poco se aprobó esta misma ley, pero para los sefardíes, para los judíos expulsados en 1492. Entonces, crean un paralelismo, igual que se expulsó a la minoría judía, también se expulsó a los moriscos y tendrían derecho, o podrían tener derecho a esa ciudadanía. Pero a diferencia de lo que sucedió con los judíos, que sí que ha sido aprobado, el tema de los moriscos es mucho más polémica y a día de hoy no se ha aprobado dicha ley.
Y se cree también que aproximadamente hay unas 600 familias que residen en Marruecos de origen morisco, con apellidos españoles.
Exacto, sí, porque como dijimos, muchas familias permanecen en territorio hispánico o se disimulan. Poco a poco se van mezclando, es decir, hay matrimonios mixtos moriscos con cristianos viejos. Incluso físicamente es imposible a día de hoy dictaminar cómo era un morisco, porque según las fuentes, tanto legales como testamentos, como fuentes literarias, hablan de moriscos rubios y de moriscos con ojos azules, es decir, un morisco mimetizado con el cristiano. Entonces, para esas familias no fue difícil permanecer, y luego en su diáspora muchas llegaron también a Marruecos y mantienen esos apellidos mixtos gracias a los matrimonios que se produjeron en el siglo XVI.
Borja, por último, ¿cómo recibiría la sociedad española actual ese reconocimiento de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los moriscos?
Creo que es un tema muy complejo a día de hoy, principalmente por el miedo que hay hacia el Islam debido a los atentados del ISIS o de otros grupos extremistas. Y esto ha creado una islamofobia creciente, en parte injustificada, en el sentido de que el Islam no es el ISIS, el ISIS es una sección radical del Islam. De hecho, los que más sufren los atentados y la represión del propio ISIS son los musulmanes, tanto en Siria como en otros lugares. Por lo cual, esa islamofobia tal vez imposibilitaría una aceptación de esa ley, como en el caso de los judíos, que realmente siempre ha sido una religión perseguida y vilipendiada, como pasó ya con el nazismo. Entonces yo creo que es una decisión que haría un debate bastante importante debido a la situación política actual con el Islam.
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, gracias por su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio, y enhorabuena por el caudal de conocimientos que tiene sobre los moriscos.
Muchas gracias a usted.
Un saludo.
Thank you.
A continuación vamos a conocer diversos testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico en medios audiovisuales que realiza las filmaciones de memoria oral y las fotografías del portal www.losmoriscos.es del Centro de Estudios Moriscos del Mediterráneo. Agradecemos a Raúl y a Enrique Pérez Cañamares, doctor en Geografía, Historia y Antropología, autor del mencionado portal, la colaboración prestada para esta edición del espacio La Historia que nos une. El primer testimonio es el de Miguel Vanegas García, que reside en Archena, comarca del Valle del Ricote, Murcia. Sus ascendentes se asentaron por todo el Valle del Ricote.
¿En qué momento tienes tu información o tienes conciencia de que tus ascendientes son moriscos?
En mi casa siempre se ha argumentado eso, como nuestros ancestros siempre se ha dicho así, que eran moriscos. Es decir, se ha admitido como una cosa normal y se ha dicho siempre. Cuando un día estábamos ya terminando el instituto, antes de hacer el examen de estado, que tuve la mala suerte de hacer el último examen de estado, lo tuve que sufrir. Después ya no hubieron examen de estado para ingresar a la universidad. Un comentario que se hizo ahí, y aquello lo vieron casi como un aspecto despectivo, y aquello me fastidió mucho, porque claro, yo en el ambiente familiar eso era una cosa asumida o normal, pero cuando aquello, digamos, se exteriorizó a nivel del instituto, fue la época en la que a partir de ese momento es como un empecinamiento, es decir, usted dice que no y ahora yo voy a decir que sí, y seguí ya haciendo mis investigaciones directamente a mi padre, porque ya mi abuelo no lo conocí, solamente conocía a mi abuelo materno, pero a mi abuelo paterno no, porque mi padre tampoco lo llegó a conocer. Mi abuela Benedicta quedó muy joven, viuda, el abuelo murió muy joven. O sea, mi abuelo paterno, Miguel, como estábamos hablando del tema morisco, era una cosa asumida y una cosa como cosa normal, y habían algunas costumbres, algunas normas dentro de la casa que eran diferentes, yo lo veía, al sistema que había en otros sitios.
Por ejemplo,
una de las cosas curiosas que había en mi casa es que mi padre no permitía de que el servicio comiese fuera de la mesa.
La leyenda del padre, padre.
Eso es de la época de la expulsión. Fue la familia como un relato oral, pero que tenía una característica un poco de la situación, un tanto de sufrimiento que esa mujer tuvo que llevar. El nombre no lo sabía, yo me enteré recientemente y fue Ventura el que me lo facilitó, porque apareció el huido, porque en las listas de los Vanegas expulsados aparece un Francisco Vanega. Ese Francisco Vanega, yo no sabía que se llamaba Francisco, yo sé que el abuelo Vanega no se fue. Aquel dijo, yo no me meto en ningún barco, o no podía pagar, o lo que fuese.
Eso se decía en casa.
Eso se decía en casa. Y entonces él sale tumbando y se va a la Sierra de Ricote, que es la sierra más próxima aquí. Además, la última estribación del pueblo de Ojón es la estribación de la sierra. La Sierra de Ricote empieza aquí y termina en Mula. Entonces él se va, él se deja a la mujer, además de que era muy cristiana, un hermano, no sé qué, era cura, algo, o sacristán. Sacristán no, porque uno de los antepasados nuestros era sacristán y lo metieron en el barco, a pesar de ser sacristán. Bueno, tanto que Ventura, que es el experto en temas de esto, me lo dice. Para seguir la línea de lo que comentábamos, la mujer, con todas sus virtudes, se queda. Pero él se va, diría, tú quédate, tienes familia, tienes los hijos y por lo menos tienes el amparo de tal. Yo ya me la buscaré la vida como pueda. La tentación es muy mala. Tener una mujer joven, tú estás en la sierra y ya sola durmiendo, pues eso lo puedes aguantar cierto tiempo, pero no de una eternidad. Y él veía que esto se alargaba y el retorno se ve que se hacía largo. El hombre, pues, decía en las noches de luna llena que se veían las sendas bien con la luna, bajaba de su refugio de arriba y entonces iba a la casa. Claro, aquello que motivó lo biológicamente lógico. Que los vecinos observaban que el delantal que llevaba entonces, las moricas, aquello se bufaba, a pesar de que llevaba delantal delante. Y había el control, el comentario, la historia. Hay una persona que lo describe maravillosamente bien, que es mi amigo Juan Romero, que eso lo lanzó al periódico y hubieron 10.000 llamadas para contactar con él, porque a aquello le resultó curioso. Ahí había el gran debate de la vida, o quedar ella por mujer de cabeza ligera, no respetó la ausencia del marido, ha sido una mujer que teniendo hijos ha salido embarazada, o decir, no señor, es que el autor de esta barriga tiene nombre, y el autor quién es. Entonces que destaparía como natural el encubrimiento forzoso que tenía que hacer ante el marido. Es una anécdota de vivencia, y se decía eso como el sufrimiento de una mujer, caso como el de la abuela, como diciendo, ni digo, ni puedo decir una cosa, ni puedo decir la otra, y yo me encuentro en medio de los dos comentarios. Aquello no le emparedaron ni le hicieron ningún proceso inquisitorial, porque yo pienso que el cura con conocía el tema. Claro, cuando retornó el marido, todos los comentarios se terminaron. Hicimos un viaje a Granada y un papá, es que van a la Alhambra. Y no, tú, si puedes, búscate un paréntesis y te vas a ver la casa vieja. Y la casa de los abuelos, esa es la frase. La dirección, la plaza Los Tiros. Y me impresionó muchísimo.
¿Por qué se ponían que venían de Granada?
Hay dos temas curiosos. Primero, la tradición familiar, que sigo diciendo yo de que mi bisabuelo José, el secretario del Valle, el que llevaba los ayuntamientos del Valle, es el que transmite a todos sus hijos, y estoy hablando de 1910-1880, él está ejerciendo su profesión casi 40 años, de 1880 hasta 1920 aproximadamente, o 15, que él muere, no lo sé, pero él tiene 40 años de actividad. Mi padre no aceptó jamás el cerdo en la comida, y mi abuelo igual. O sea, yo nada más digo ese pequeño detalle, en mi casa se comía de todo, pero el cerdo era tabú. Hasta el extremo que yo muchas veces le dije a mi padre, digo, papá, esto será por las reminiscencias del abuelo, y dice, yo no lo sé. Pero yo sé que en la familia que dos médicos vanegas, que dicen, mira, el cerdo, aparte de que no encaja con lo nuestro, estos vanegas, todo el mundo está concienciado en conceptos moriscos. Y hablo vanegas del Valle, yo no sé, otros vanegas que son ni lo piensan. Y decía, aparte de que no encaja con nosotros, esa frase de Francisco Vanegas, el médico, dice, es muy claro que produce colesterol terrible, te mata antes de tiempo.
La ascendencia morisca de los Schaeffer ha sido cuestionada por algunos autores. Sin embargo, el libro de los desarmes de los moriscos valencianos de 1563 deja poco lugar a las dudas.
Mi hermano, Vicente Schaeffer, que es el que lleva el nombre de los antepasados, aquí su hijo, Vicente Schaeffer, también, tiene un hermano que llaman Sergio Schaeffer también. Yo tengo otro hermano que le llaman Rafael Schaeffer y somos cuatro. De los cuatro nada más vivimos. Yo que tengo 75 años, mi hermano que tiene 72 años, Rafael Schaeffer, después ya vienen todos los sobrinos.
¿Tenían tierras?
Pocas. Él vivía simplemente de ir al monte a hacer leña, campo que tenemos ahí abajo, a Tiamparo. Y lo cambiaron otra tierra para que fuera un bancalet que hay ahí, al lado de esa masa, siempre va a Vicente Schaeffer. Y de Vicente Schaeffer después pasó a él.
¿Cómo
Vicente
se llama la partida?
La Basa de la Fondalca. Le llevaban al coy a Viniarrés. Y la leña la llevaban ahí al Ràfol, a unas gerrerías que hacían gerres. Por eso en el Ràfol y en Castellón dicen Castellón de les Gerres.
¿La familia ha sido siempre de aquí? Siempre. ¿Y en el Ràfol tenéis parientes?
Parientes de parte de mi padre, no, son Schaeffers de otra rama.
Su padre murió, me dice, muy joven.
A los 48 años.
¿Y a qué se dedicaba?
Leña, llevar fruta al coy y con los animales a Viniarrés y de Viniarrés en el tren al coy.
En realidad, arriero, ¿no?
Arriero. Mi padre fue a la guerra del África, cuando Primo de Rivera. Del batallón de Alcoy salieron 700, 800 soldados y volvieron 70.
¿Y él volvió enfermo ya o no?
El día del milagro de San Miguel Arcángel, de aquí de Salem, recibieron un telegrama como que iban a cortarle las dos piernas.
Leandra Pérez Martínez, de 90 años, nacida en Verdelpino de Huete, Cuenca, nieta de Ambrosia Montemayor, apellido este de origen morisco.
¿Por qué se quedó ciega tu abuelo?
Cuando era hornera, sí. Y el pan salió la llama de que murió. Mi abuelo era como fontanero ahora,
calote. ¿Y qué arreglaban?
Cubos. Tejas.
Tinajas.
Tinajas.
¿Y cómo iba? ¿De pueblo en pueblo?
De pueblo en pueblo. ¿Y se lo llamaban?
¿Qué iba? ¿Con una borrica o...?
Con un burro. Yo no lo conocía a mi abuela.
¿No lo conociste?
No conocía más que a mi abuela.
¿Porque murió joven?
Y era un joven.
¿Pero abuelo? ¿De qué se murió?
De una cosa que le llamaban zaragatán, que ahora llaman cáncer. Entonces era un zaragatán en la garganta.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
El sentimiento de felicidad ha tenido desde la filosofía diversas interpretaciones y aproximaciones. Como decía el escritor Baltasar Gracián, todos los mortales andan en busca de la felicidad, señal de que ninguno la tiene. Para Aristóteles, la felicidad es la aspiración máxima de todos los seres humanos, y la forma de alcanzarla es la virtud. Según este filósofo, se necesita también tener un buen daimon, es decir, buen destino o buena suerte. Epicuro no creía que la felicidad proviniera solamente del mundo espiritual, sino que también tenía que ver con dimensiones más terrenales. Postuló el principio de que el equilibrio y la templanza era lo que daba lugar a la felicidad. Nietzsche pensaba que vivir plácidamente y sin ninguna preocupación es un deseo propio de las personas mediocres, que no le otorgan mayor valor a la vida. Consideraba la felicidad una fuerza vital, espíritu de lucha contra todos los obstáculos que limiten la libertad y la autoafirmación. Para Ortega y Gasset, la felicidad se configura cuando coinciden la vida proyectada y la vida efectiva, es decir, cuando confluye lo que deseamos ser con lo que somos en realidad. En el espacio Cuentos para la Caverna leeremos a continuación el titulado La Felicidad. Es interpretado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila, la estudiante de secundaria Sofía Tebar y quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar.
Un potentado padre de familia llevó a su hija a una excursión por el campo. Quería que viera cuán pobre era la gente allí, que entendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos. Estuvieron todo el día en la granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el paseo, estando ya en casa, el padre preguntó a su hija:
¿qué te pareció la excursión? ¿Viste qué pobre es la gente allí?
La chica, sin titubear mucho, contestó:
el viaje fue maravilloso y, en cuanto a lo que vi, evidentemente me sorprendieron muchas cosas.
El padre de familia siguió:
¿y qué aprendiste de todo lo que viste?
La niña dijo:
que tenemos un perro y ellos 6, una piscina de 25 metros y ellos un arroyo sin fin, que tenemos 8 lámparas importadas que iluminan el jardín y ellos millones de estrellas. Nuestro patio llega hasta el límite de la casa y ellos tienen todo el horizonte. Pero lo más bonito que vi fue que todos conversan y conviven como una gran familia. En cambio, tú y mamá trabajáis todo el tiempo y raras veces habláis conmigo. ¿Verdad que ellos son más felices, papá?
El padre, sin saber qué decir, se quedó completamente perplejo y enmudecido. Entonces la chica concluyó:
gracias, papá, por enseñarme dónde la gente es más feliz teniendo pocas cosas.
El gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio es consciente de la importancia que tiene la educación de nuestros y nuestras jóvenes. Por este motivo, hemos establecido colaboraciones con diversos institutos de enseñanza secundaria, como el Carles Salvador, de Aldaya, Valencia. Decía Aristóteles: no hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje.
En la presente edición de Otras Luces, los alumnos y alumnas de bachillerato de este centro educativo nos comunicarán un programa que están desarrollando en la asignatura de psicopedagogía que incide en saber estudiar y en la importancia de la memoria. Será presentado por las alumnas Irene Almenar y Marifé Jiménez.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí todos los alumnos de la asignatura de psicopedagogía, que estamos divididos en bachiller científico y bachiller humanístico, para hablar sobre la memoria y la rapidez mental, que es lo que hemos trabajado este primer trimestre en la asignatura en cuestión. Vamos a explicar un poco los métodos y ejercicios que hemos llevado a cabo y que podría hacer cualquier persona. Para ello nos hemos dividido en 5 grupos, que cada cual explicará un tema en concreto. Hemos decidido hacer este programa de radio porque pensamos que esto podría ser interesante, tanto para gente que está en época de estudios como para personas mayores, etc. Queríamos intentar transmitirlo al mayor número de personas posible, y qué mejor que un programa de radio. Dicho esto, empecemos con los grupos.
Hola, buenas tardes. El primer grupo va a hablar sobre las asociaciones. Sheila nos va a dar una pequeña introducción.
Buenas tardes, vamos a explicar lo que son las asociaciones y para qué sirven.
Nerea Gasulla, ¿qué son?
Una asociación es la relación de una palabra no conocida con otra que ya conocemos. También funcionamos mediante imágenes, como por ejemplo, el número 19 lo relacionamos, el 1 con un palo de golf y el 9 con un hombre.
Sheila, ¿para qué sirven?
Sirven para desarrollar nuestra memoria y convertir la información que queremos aprender en imágenes.
Ana, ¿cuál es su característica?
Una de las características principales es a la hora de hacer relaciones. Nos podemos imaginar a la gente, o si no, a nosotros mismos, realizando actividades y lógicas. De esta manera, el cerebro podrá almacenar mejor estas asociaciones.
Clara, ¿cómo funciona la memoria?
La memoria es un proceso inconsciente, es decir, que podemos tener información sobre algo y no sabe para qué sirve o cómo utilizarlo frente a una situación.
¿Nos podríais poner ejemplos para poder consolidarlo mejor?
Alguno de los ejemplos sería, ¿te acuerdas de lo que comiste ayer?
O, por ejemplo, relacionaríamos el número 5 con una estrella porque tiene 5 puntas.
También, por ejemplo, el arco iris lo podemos relacionar con
el número 7 porque tiene 7 colores.
El segundo grupo nos va a hablar sobre las palabras en inglés. Nerea Ruiz, ¿cómo podemos aprender vocabulario de inglés de una forma más rápida, cómoda y eficaz?
Hola, buenas tardes, Irene. Este método te ayuda a recordar vocabulario de forma rápida y divertida. Nosotros, debido a la cantidad de vocabulario que nos tenemos que aprender durante el curso, con este método nos ayuda a aprender y recordar más fácil. Nosotros la aplicamos a la asignatura de inglés.
¿Y Eloy, cómo podríamos utilizar este método?
Yo lo utilizo asociando el significado de la palabra en inglés con un sonido o una imagen. Cuanto más rara y divertida sea la imagen, más fácil será de recordarlo. Como por ejemplo, la palabra road, que significa carretera, yo la asocio a una pelota rodando en la carretera.
O también, por ejemplo, drink, que significa beber, me imagino dos copas al brindar, el sonido que hacen al chocar.
Ahora vamos a hablar de la lista de los derechos humanos. Paula, ¿nos podrías introducir un poco en el tema?
Buenos días, Marifé. El método que os voy a explicar tiene una cierta lógica. Nosotros utilizamos una lista del 1 al 30, donde a cada uno de los números le asociamos una imagen determinada. Para que nos resulte también mucho más fácil, asociamos la imagen con relación al número. Es decir, al número 3 le asociaremos la imagen de un semáforo, ya que tiene 3 colores. O al número 8, que le asociamos la imagen de un pulpo, ya que tiene 8 tentáculos.
En cuanto a los derechos humanos, ¿cómo podemos usar las asociaciones explicadas anteriormente, Andrea?
Una buena forma de hacerlo sería, para recordar los derechos humanos y usando la lista de asociaciones que ha explicado antes mi compañera, solo tendríamos que coger el derecho que quisiéramos recordar y una imagen que nos recordara a él. Y en este caso, coger por el orden que están los derechos humanos y usar la imagen de esa lista con la imagen nueva que hemos creado.
Silvia, ¿podrías poner un ejemplo práctico?
Uno de los ejemplos sería el número 1, que sería nuestra lista Sol. Lo asociamos con el primer derecho, que sería nacemos libres e iguales. Y nosotros, pues, lo hemos asociado con bombilla porque nos recuerda a que podemos dar a luz. Luego, el número 4, que sería en nuestra lista mesa, lo asociamos con el cuarto derecho, que sería nadie está sometido a la esclavitud. Nosotros lo hemos asociado con bola de preso porque nos recuerda directamente a la esclavitud. Y así sucesivamente sería con todos los números.
Aitana, ¿nos podrías dar tu opinión sobre este método?
Sí,
Este método es una manera eficaz de aprender algo denso y por lo tanto aburrido de manera bastante divertida. A mí, sinceramente, la primera vez que me explicaron este método me pareció algo complicado, pero luego lo pusimos en práctica y fue tan sencillo que en unos pocos minutos nos pudimos aprender todos los derechos humanos.
Ahora vamos a hablar sobre el Palacio de la Memoria. Lucía, ¿me podrías decir qué es un Palacio de la Memoria?
El Palacio de la Memoria es un método de memorización muy productivo en el cual elegimos un lugar y lo recorremos depositando asociaciones.
Violeta, ¿os ha resultado útil?
Sí, este método de memorizar es muy útil porque te permite recordar una larga lista de cosas en muy poco tiempo y porque nos ha ayudado a la hora de estudiar en asignaturas que nos han parecido costosas.
¿Es difícil de aprender este método?
Al principio nos parecía un método bastante complejo, pero con la práctica hemos visto que es bastante sencillo y puede hacerlo cualquiera.
Ángela, ¿nos podrías decir las características que tiene que tener un Palacio de la Memoria?
Sí, la principal característica del palacio es que debes escoger un sitio muy conocido y fácil para ti, para que a la hora de recordarlo te resulte bastante sencillo. Después tenemos que tener en cuenta que el recorrido que escojamos en nuestro palacio no puede variar, siempre debe ser el mismo. Los lugares que escojas para el recorrido tienen que estar muy claros. Puedes tener tantos lugares en el recorrido, tantos palacios de la memoria como creas que serás capaz de recordar.
Noelia, ¿nos podrías poner algún ejemplo?
Un ejemplo para utilizar este método sería para memorizar la lista de la compra. En primer lugar, localizaremos uno de nuestros palacios de la memoria, por ejemplo, nuestra casa. Después empezaríamos con nuestro primer lugar, la cocina, donde tenemos 5 sitios asociados por cada habitación. En este colocaremos las 5 primeras palabras desconocidas que hemos asociado a las palabras de la lista de las 30. Y así, sucesivamente, en cada habitación hasta acabar la lista de la compra.
El quinto grupo va a hablar sobre las cartas. Ali, ¿cómo puedo recordar los números?
Buenas tardes, Irene. Esta técnica consiste en asignar una letra o varias a cada número del 0 al 9. Por ejemplo, el número 1 sería D y T, el número 2 la N, y siempre utilizando solo las consonantes. Una vez asignadas las letras, tenemos la capacidad de agrupar números y así formar palabras. Un ejemplo práctico sería aplicarlo a la hora de memorizar números de teléfono. Entonces hacemos parejas o tríos de números y con las letras que tengan estos números formamos palabras. Y de esta forma es mucho más fácil y rápido aprenderte una serie de números o de palabras.
Y María Jesús, ¿cómo podemos aplicarlo para hacer ejercicios?
Por ejemplo, para memorizar una baraja de cartas, lo que hacemos es asignar una imagen a cada una de las cartas. Una vez sabemos qué imagen hemos puesto a cada una, colocamos cada carta, o sea, cada imagen, en un lugar de nuestro Palacio de la Memoria, recordando así el orden de estas. Esta técnica de memorización mediante asociaciones suele ser la más utilizada en campeonatos de memoria. Es bastante sorprendente ver cómo algo que creías que era imposible de recordar, llevando la imagen a su sitio, sale espontáneo. Parece muy complicado al principio, pero con un poco de práctica realmente sale solo.
Y por último vamos a hablar de Ayuda entre Iguales. Joaquín, ¿podrías decirnos qué es esto?
Ayuda entre Iguales es un proyecto que fundaron nuestros profesores el año pasado. El año pasado esta actividad era voluntariamente, pero este año ha pasado a ser obligatoria.
Mar, ¿quiénes lo forman?
Lo forman alumnos entre 16 y 17 años que cursan primero de bachillerato junto a otros 4 años menores que están en secundaria. Juntos nos vamos a un aula una vez por semana y así conseguimos consolidar la relación entre los más mayores del instituto y los más pequeños.
Nacho, ¿qué se hace?
Ayudamos a los más pequeños en las materias que más dificultad tienen. También les ayudamos en sus problemas personales y a integrarse mejor en el instituto, ya que nosotros somos los más mayores y ellos los más pequeños. Este año le sumamos a esto lo aprendido en psicopedagogía.
¿Para qué utilizamos en psicopedagogía Ayuda entre Iguales, Andrea?
En psicopedagogía utilizamos Ayuda entre Iguales porque es una de las mejores formas de aprender enseñando. Así que le enseñamos lo que hemos aprendido como método para consolidar nuestros conocimientos. Y entonces, para poder enseñar o explicar algo, a alguien tenemos que tener los conceptos que queremos enseñar o explicar muy claros.
Cabe destacar, para mí personalmente, el punto más importante, y es la motivación. Cuando empezamos a creernos lo que vamos a poder hacer, lo hacemos. Es decir, la primera vez que vimos de lo que forma esta asignatura, nos dimos cuenta de que es algo bastante difícil a primera vista, pero tiene una explicación y tiene una fórmula de cómo hacerlo. Y cuando sabes hacerla, es mucho más fácil. El creer que puedes es el principal factor para poder hacerlo.
Queríamos preguntarle a Óscar Fernández, nuestro profesor de esta asignatura, que ya que ha sido él el que nos ha enseñado estos métodos y de todo lo que hemos hablado, queríamos preguntarle qué le ha parecido nuestra progresión en clase y si él se esperaba estos resultados.
La verdad es que ha sido divertido. Yo cuando empezamos no las tenía todas conmigo de cómo iban a ir las cosas. Sí que fue un poco ir probando cosas. Y el hecho de que algunos de ellos sí que se entusiasmaran y siguieran hacia adelante fue lo que me animó a seguir. Sí que hemos hecho cosas bastante inteligentes, bastante divertidas, hemos visto que se puede aprender de otra manera y la parte buena es que nos quedan un par de trimestres para ver lo que podemos seguir haciendo. Estudiar tiene que ser un deporte divertido.
Y para aportar otra opinión, tenemos aquí a nuestra profesora de castellano, que ha estado con nosotros en algunas clases y ella también ha intentado hacer ejercicios que nosotros hemos hecho. Marien Ribes, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Irene, me encanta que me hagas esta pregunta porque creo que soy ejemplo para dejar demostradas dos cosas. La primera, que siempre sorprendéis, que hay mucho que aprender de vosotros y que efectivamente, como tú decías, cuando te lo crees, las cosas salen. Y la segunda es que si yo he podido, puede cualquiera, porque soy una persona muy despistada, mi memoria no funciona como la media alta, precisamente, y he sido capaz de aprender, por ejemplo, vuestro ejercicio con la baraja, con las cartas, la Sanlis, los 30 números. Tengo por ahí algún palacio de la memoria que utilizo. Son métodos no solamente efectivos, sino muy, muy divertidos.
Finalizando, nos hemos dado cuenta de que vale la pena intentarlo. Y es más, ahora no podemos estudiar de otro modo porque nos hemos acostumbrado a hacerlo de esta forma porque vemos que los resultados son mucho más eficaces. Queremos dar las gracias a Marien Ribes, profesora de castellano, a Óscar Fernández, profesor de psicopedagogía, y a todos los alumnos de bachiller, porque gracias a ellos hemos hecho posible que todos ustedes hayan podido escucharnos. Queremos darle las gracias a Enrique Tebar por volver a dejarnos un espacio en su programa. Buenas tardes.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Finalizaremos, como es habitual, la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a continuación a la poesía de una almeriense que deja constancia de su formación como psicóloga en la poesía que nos propone.
En la edición de hoy destacamos a la poetisa almeriense, nacida en 1976, Begoña Callejón. Tiene tres libros de poemas publicados: Suicidio de libélulas, Extraña claridad y Caperucita en sangre. Su poesía desmenuza los límites entre la cordura y la locura, con una poética cercana a Panero. Las durezas de sus versos se contraponen abiertamente con la fragilidad de lo que expresa. Begoña Callejón intenta buscarse a sí misma a través de la escritura. Para esta autora, la mayoría de la poesía nace del inconsciente y propicia la entrada en un lado oscuro que ofrece una gama muy amplia de posibilidades creativas. Para esta poetisa, escribir es dar un salto al vacío, una experiencia en la que nos desnudamos para hacernos libres. Begoña Callejón es licenciada en psicología, poeta y narradora. Hoy hemos elegido de esta autora el poema titulado Cuando llegan las abejas. Sin mi piel y sin mis muslos, no es culpa mía. Una fotografía se adhiere a la cola de los genios. Acompaño a las mujeres para que abracen sus rodillas. La soledad transforma todas las voces. No es culpa mía. La rapaz me ha enseñado que la verdad no es la verdad. La realidad palidece en mis hombros. Las llamas de las pesadillas mueren en mi lengua. Un rosal agoniza bajo la grava y las ampollas del delirio bajo la cama. La voz del odio es lenta, el sufrimiento veloz, un billete de tren en la blusa. Y me he vuelto carmesí, de vergüenza, de dolor, de placer. Tengo miedo de moverme. En la cama se detienen las moscas. Tiembla el suelo, mis manos. El reloj apenas respira. Y así, tu corazón es el peligro de vivir de nuevo, como la voz de un niño perdido, como una plantación de tabaco. Te arrojaste a la orgía del atardecer. Versos ateridos, papel húmedo, dedos de espejo. Te pasaste por los barrios malsanos, tu cuello roto. Bebo la sangre de tu boca, sin excusa, sin ardor. Me tragaré los sueños coagulados.
Thank you.
La alumna salía a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Alumna Salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Salía a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.